Mis hermanos, yo les quiero anticipar, mis hermanos y mis hermanas, que hoy es un domingo que nos ofrece a nosotros una oportunidad extraordinaria para ver cuáles son las exigencias de nuestra fe. Es decir, cómo Dios, a través de esta palabra, nos está invitando a contextualizar nuestra fe, a ponerla en lo concreto, a ponerle carne a lo que nosotros decimos que creemos. Y no hay mejor oportunidad que esta palabra que nos ofrece Dios en esta tarde. Tanto el Evangelio, donde Jesús declara, proclama y comienza su ministerio público diciendo cuáles son los rasgos específicos, las características del ministerio y de la misión que él venía a realizar. Y si ustedes observan y escuchan con atención, Jesús dice que su ministerio se va a concentrar, va a poner su centro en el ser humano, en el cuidado pastoral, en la atención a los otros, en vivir pendiente de lo que son las necesidades humanas. Interesante, Jesús, Hijo de Dios, cuando públicamente anuncia su misión leyendo al profeta Isaías, Jesús lee lo que va a definir su pasión y su amor por la humanidad. Habla de libertar a los oprimidos, ¿verdad que sí? Habla de abrir los ojos a los ciegos. Habla de darle libertad y alivio al ser humano. Y habla de otra cosa. Dice que él va a anunciar el año del jubileo, el año del perdón, el año del perdón de las deudas y el perdón de los pecados. En la tradición judía más antigua existía una ley mosaica, existía una ley en los libros del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, en la que cada 7 años las deudas eran perdonadas, las tierras eran devueltas a las personas que eran los dueños originarios, que la habían arrendado o las habían vendido por la razón que fuese. Pero también Dios anunciaba, y los libros de la ley, de la Torá, anunciaban que Dios era jubiloso y con júbilo anunciaba perdón a su pueblo. De modo que nosotros tenemos hoy aquí razones para pensar que Dios es intencionado y es absolutamente claro en lo de vernos a nosotros como una comunidad en desarrollo y en progreso que crece en el sentido de la atención a los otros, de la liberación de los demás, del alivio de las penas ajenas y de la convivencia que nos hace fraternos y nos hace hermanos. Esa es la palabra hoy. Y lo que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos recuerda es que estamos invitados a mirarnos y a tratarnos como si fuésemos partes del mismo cuerpo. Independientemente de dónde venimos, de qué idioma hablamos, qué nacionalidad representamos, independientemente de las culturas que abrazamos, independientemente de nuestras preferencias en todos los sentidos, Pablo hoy nos recuerda que somos miembros del cuerpo de Cristo, que a Él pertenecemos y que nosotros nos pertenecemos unos a otros mutuamente. Eso es importante. Es una declaración y una afirmación de fe muy grande, pero al mismo tiempo es un desafío frontal a lo que nosotros decimos creer. Y cuestiona de manera muy profunda, en lo más hondo de las raíces de nuestra fe, cuestiona para nosotros cómo hacemos en nuestra vida diaria la profesión de fe que hacemos aquí en la iglesia en nuestra relación con los otros. Entonces, no es un juego, es un desafío. Y es una expectativa y una esperanza de Dios que nosotros veamos claro que es importante andar el camino de la fe en consideración de los otros. Fíjense, en la experiencia de la iglesia primitiva o de la iglesia cristiana de los primeros años, el evangelista Lucas, en el libro que hace, su segundo libro de los Hechos de los Apóstoles, nos da esta nota de la iglesia primitiva, sobre todo de la comunidad de fe del inicio, de la comunidad en la que todavía estaban vivos los apóstoles y ese grupo de personas que normalmente nos cuentan los evangelistas que andaban alrededor de Jesús. Lucas nos dice esto, que debido al gran amor con que vivían los primeros cristianos, el cómo compartían todo, cómo se querían, cómo se cuidaban, cómo se protegían, la iglesia no solamente crecía, sino que la gente se quedaba admirada y decía, mira cuánto se quieren, mira cuánto se aman. En otras palabras, el amor de los primeros cristianos era noticia en medio de las comunidades que les rodeaban. El amor de los primeros cristianos llamaba a la atención de aquellos que de una o de otra manera observaban o entraban en contacto con ellos. Y eso provocaba que más y más personas, cada día, hora por hora, se unieran al grupo de los seguidores de Jesús. Obviamente, cuando nosotros leemos lo que Pablo está diciendo hoy, está advirtiéndole a los corintios eso. Ya la comunidad de fe ha comenzado a perder un poquito su esencia de unidad. Ya la comunidad de fe ha comenzado a expresar distinciones y separaciones y preferencias y rechazos. Ya la comunidad de fe ha comenzado a separarse un poco de esas raíces tan fuertes y de esas enseñanzas de Jesús. Y esa persistencia y esa insistencia de Jesús de decirle a Dios, Padre, yo te pido que cuide a mis discípulos que son tus hijos y hazlo uno, Padre, como tú y yo somos uno. Pablo comienza a darse cuenta que esa unidad se está perdiendo. El apóstol Pablo comienza a darse cuenta que ya han surgido rivalidades en el contexto de las comunidades y discusiones por cuestiones baratas, por pequeñeces. Pablo ha comenzado a observar que se está deteriorando ese amor característico e inicial de las comunidades iniciales y presentes. Entonces Pablo tiene que decir algo. Pablo tiene que escribir algo. Tiene que dar algunos consejos. Y tiene que definitivamente hablar del problema. No lo evita, habla del problema. Como tenemos nosotros que hablar de nuestros problemas, no evitarlos, sino hablar de esos problemas. Y Pablo pone su dedo donde tiene que ponerlo. Y esto es lo que dice Pablo en palabras nuestras. Pablo lo que está diciendo es, se nos está fragmentando el cuerpo. Nos estamos dividiendo. Nos estamos alejando los unos de los otros. Y ahorita ya comenzamos hasta a ser indiferentes, abúlicos y apáticos con respecto a las penalidades y a las penurias de los demás. Comenzamos a ser indiferentes, comenzamos a ser abúlicos y comenzamos a ser apáticos ante las necesidades y el sufrimiento de los demás. Y Pablo dice, no es así. Así no puede ser. Y entonces Pablo trae el concepto del cuerpo de Cristo. Y dice, Cristo es uno y nosotros tenemos que ser uno. Porque nosotros todos, dice Pablo, constituimos ese cuerpo suyo. Y nosotros ya somos su cuerpo en el mundo existente. Por lo tanto, tenemos que estar, diría Pablo, unidos. Y Pablo profundiza más. Ya dejémonos de eso que porque no soy dominicano no me duele lo que le duele al dominicano. Ya dejémonos de que porque no soy salvadoreño no me duele lo que está pasando en El Salvador. Pablo está hablando claramente a los corintios y les dice, las cosas no son así. Cuando Pablo dice, ¿acaso porque soy mano? ¿Verdad? ¿Acaso porque soy mano y le está pasando algo al pie? Tengo que decir, lo que le está pasando al pie no es asunto mío. ¿Acaso porque soy cabeza y le está doliendo al cuerpo el estómago? La cabeza puede decir, pues no me importa, no es asunto mío. Pablo dice, no. Si al cuerpo le duele el pie, el cuerpo entero está dolido. Si al cuerpo le duele el estómago, el cuerpo entero está dolido. Si al cuerpo le duele la mano, el cuerpo entero está dolido. Y no está haciendo simple y llanamente una comparación con respecto al cuerpo. Pablo está haciendo una comparación con respecto a nosotros. Porque el mensaje de Pablo no es una clase sobre el cuerpo, ni una clase sobre anatomía. Oh, no. El mensaje de Pablo es una clase sobre la fe y sobre el sentido de la solidaridad y sobre el sentido de responsabilidad que nosotros debiésemos tener los unos con los otros. En otras palabras, miren lo que nos está diciendo Pablo. No sean indiferentes. Si de verdad creen en Dios y son seguidores de Jesús, hagan suyos el dolor ajeno. No pasen como si no les importa. Si de verdad son seguidores de Jesús, hagan suyo las penurias ajenas, las calamidades, las tragedias, los dolores, y también hagan suyo las alegrías y las buenas suertes y los enhorabuenas de los otros. Pablo nos recuerda a nosotros que el valor fundamental de nuestra fe está en cómo nosotros podamos vivir en el día a día la solidaridad de Jesús y el amor profundo que profesó y aquel amor que lo llega hasta la muerte por los otros. Así es que esta tragedia de México que costó la vida de unas aproximadamente 100 personas ya en los oleoductos que explotaron, y todavía no se ha terminado el conteo, es una tragedia de México. Es una tragedia nuestra. Lo que está pasando ahorita mismo en el país de Venezuela, con la incertidumbre y lo que no se sabe lo que va a pasar, con la intranquilidad y el no poder dormir de tanta gente, no es una tragedia de Venezuela. Es una tragedia nuestra. Porque si entendemos con certeza y firmeza lo que nos dice Pablo hoy día, lo que le está doliendo a los venezolanos debiese ser dolor para nosotros. Y lo que le está doliendo a las familias mexicanas que perdieron a los suyos debiese ser dolor para nosotros. Dios nos llama en el día de hoy. Pablo nos invita en esta tarde a ser solidarios. Y a tratar de unirnos, aunque sea en la distancia, en las situaciones en que los demás pasan por tribulaciones. Uno de los versículos antes del ofertorio, que nosotros decimos acá con frecuencia, pero que me gusta a mí más de los 9 que ofrece el libro de oración común al sacerdote o al celebrante para invitar a la gente a comenzar la segunda parte del servicio o la comunión. Uno de esos versículos es este que dice así: anden en el amor. ¿Lo dice o no? Anden en el amor, como también nos amó Cristo y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificios a Dios. Anden en el amor. Anden en el amor. Como también nos amó Cristo. Y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio a Dios. Mis hermanos, que Dios toque lo más profundo de nuestra fe en esta tarde. Que abra nuestros ojos para poder ver claro que aparte de nosotros existen otros y que las relaciones con esos otros es fundamental para vivir nuestra experiencia de fe y hacer nuestro viaje cristiano. Y que descubramos en esta palabra una invitación directa a cada uno para comprometernos con Jesús a construir un mundo más solidario, más hermanado, más fraterno, donde podamos realmente no solamente vivir, sino guiar a otros en el amor de Dios. Que así sea.